Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice Primera de Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hemos estado estudiando en diferentes jueves ya que el tema que hemos estado tocando sobre los 12 fundamentos tiene una base o tiene una persona, y esa persona lo vemos en Primera de Corintios 3:11, es Jesucristo. Y hemos visto que el fundamento debe ser bien establecido en la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros. Ese fundamento nos ayuda a nosotros a poder estar preparados para poder reaccionar de las maneras correctas en cualquier situación en la que uno pueda estar viviendo. Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Y como iglesia, nosotros debemos de siempre recordar que nuestro fundamento debe de ser Jesucristo. Este tema lo hemos estado estudiando a través de una serie de principios que le hemos llamado los 12 fundamentos. Cada uno de esos 12 fundamentos están relacionados con la vida de Jesucristo también. Los hemos estado estudiando uno a uno. Todos tienen que ver con Jesucristo. Ninguno de ellos está fuera de la persona de Jesucristo. Es por eso que aquí en esta filmina podemos ver a cada uno de los fundamentos y los podemos ver en la vida de Jesucristo, en todo lo que Él vivió en su caminar diario. Cada uno de los fundamentos son establecidos o son practicados por el Señor Jesucristo en cada una de sus etapas en las cuales Él caminó. Vemos el primero que dijimos era sumamente importante, porque de aquí parte todo, dice el Señorío de Cristo. Realmente esta es la base para poder comenzar con los 12 fundamentos. Jesucristo debe establecer en nosotros su Señorío. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nosotros lo aceptamos a Él como el Salvador. Y Él trae vida nueva o trae esperanza de una vida eterna. Pero el siguiente paso en el cual nosotros debemos de ser establecidos es en el Señorío de Jesucristo. Ya no solamente en el Salvador, sino ahora en el Señor. Y eso es muy importante, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder caminar en la voluntad de Dios correctamente. El Señor Jesucristo le decía a los que estaban a su alrededor: yo no puedo hacer nada si no me lo dice mi Padre. Y eso humanamente puede parecer muy fácil en la vida personal de nosotros, pero créanme que lo más complicado en la vida cristiana es establecer el Señorío de Cristo. Porque uno en su vida personal tiene individualidad, tiene temperamento, tiene reacciones, tiene emociones. Y uno muchas veces puede caminar en esas direcciones, pero lo más seguro es establecer el Señorío de Cristo sobre nuestros corazones. Cuando nosotros aprendemos y establecemos a Cristo como nuestro Señor, entonces nosotros podemos tener una reacción correcta en cuanto a la voluntad de Dios. No importa la situación que tú estés pasando, no importa tu situación emocional, tu situación circunstancial, lo que importa es qué es lo que Cristo quiere que tú hagas, cómo quiere Él que tú camines. Por eso es importante poner el Señorío de Cristo. El segundo fundamento que ya estudiamos se llama el dar de Cristo, y eso también es muy importante, porque una de las cosas más difíciles que nosotros podemos vivir es poder depender plenamente de Dios en nuestras vidas. También eso es complicado, porque uno muchas veces tiene sus luchas o sus dudas de que realmente Cristo nos pueda cumplir lo que Él nos ha prometido. Él ha prometido que nunca nos dejaría y que nunca nos desampararía. Y el dar de Cristo representa ese fundamento. Él es suficiente para cada una de nuestras necesidades. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, a Moisés: yo voy a darles comida, no por un día, le dijo. Hoy vamos a ver esa historia. No por dos días, le dijo, ni por tres días. Les dijo: les voy a dar a comer carne por un mes entero. Y ahorita que leamos esa historia, Moisés le dijo al Señor cuando Dios le dijo, yo les voy a dar a comer carne por un mes. Moisés le dijo, ¿acaso podrás darle a 600,000 personas? Moisés en su mente tenía una gran duda, pero el Señor le contestó de una manera directa. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? ¿Acaso no podrá hacer lo que Él ha dicho? El dar de Cristo representa eso. Representa que nosotros podamos tener en nuestro corazón una seguridad de que Él cumplirá lo que ha prometido para nosotros. Y que nosotros no busquemos por otros lugares lo que Cristo nos ha prometido. A veces uno busca en sus fuerzas o en otros medios tener lo que Él nos ha prometido. Y no solamente hablo de la provisión material, porque muchos enfocamos este punto en lo material, pero este punto abarca todo lo que realmente Él ha prometido darnos. Paz, gozo, fortaleza, salud, dirección o sabiduría, todo lo podemos encontrar en el dar de Cristo. Él es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Santiago dijo, ¿está alguno falto de sabiduría? Pídasela a quién. Dios, tú no necesitas a San Google, tú necesitas hincarte y pedirle a Dios qué es lo que quiere que hagas. Tú necesitas decirle, Señor, yo ocupo que me des sabiduría para poder hacer las cosas correctas. Ocupas paz en tu corazón, tú le necesitas decir, Señor, que tu paz llene mi vida, llene mi alma y yo pueda caminar verdaderamente en la provisión que tú tienes para mí. Después hemos estado viendo, ya miramos el tercer fundamento, que es la unión con Cristo, y dijimos que este fundamento era de los más se puede decir polémicos en la vida cristiana, porque ¿quién puede decir o puede explicar cómo podemos mantenernos en esa unidad o en esa sinergia con el Señor Jesucristo? Cuando leemos nosotros la Biblia, el apóstol Pablo dice que ninguno de nosotros lo hemos alcanzado todo, sino que debemos proseguir a la meta, al supremo llamamiento. Vivir en unión con Cristo es algo que realmente lo podemos lograr solamente a través de la misma ayuda que Él nos va a dar. Él nos va a tomar de su mano para que nosotros podamos caminar con Él y podamos vivir con Él y podamos experimentar su presencia en toda sus facetas. Lo hemos estado viendo, ya vamos en el número 4 y es los vituperios de Cristo. Vamos a Juan 6:66, por favor. Es uno de los episodios que han quedado marcados para el Señor Jesucristo y que realmente en un momento dado nosotros lo podemos ver como algo ocasional. Pero la semana pasada yo estuve repitiendo una frase y la voy a rectificar en esta noche porque me estuve equivocando en un versículo que estuve comentando mucho la semana pasada. Dice Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Créanme que no hay mayor vituperio o mayor sufrimiento o mayor angustia que cuando tú te quedas solo, cuando la gente te da la espalda, cuando volteas a tu alrededor y los que tú creías que te iban a ayudar, pues como dice un viejo cantito cristiano, no sé, los que ya tenemos muchos años de cristianos se van a acordar de este canto que dice, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están? ¿Quién se sabe la última frase? Que los busco y no los hallo, dice. Y yo creo que no hay mayor vituperio para la vida cristiana que uno verse solo en su vida. Eso le pasó al Señor Jesucristo. Él mencionaba las verdades y las promesas que el Padre le había dado, y el precio que tuvo que pagar es que las personas lo rechazaban y las personas se alejaban de él. En un momento dice que él dio un mensaje y que los discípulos que lo escucharon dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y entonces el Señor Jesucristo les comentó a los discípulos, ¿esto les ofende? ¿Esto les complica? ¿Qué si os dijere? Y empieza a mencionarles diferentes cosas. Y entonces, al terminar ese mensaje, dice la Biblia, aquí en Juan 6:66, que dice que desde ese día, así dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Según la Biblia, esto habla de 60 de los seguidores que él tenía, que lo seguían y que estaban a su lado. Cuando uno va a caminar en esta vida cristiana, yo creo que para lo que menos estamos preparados es para quedarnos solos en algún momento. Yo creo que uno, como dice San Pablo, en bolita somos picudos, ¿verdad? Pero cuando tú volteas y que todos los que venían detrás de ti se fueron, dices, ah, caray, ya me estoy quedando solo. Ya no hay quien esté a mi lado. Eso le pasó al Señor Jesucristo. Y este fundamento lo vimos la semana pasada cuando le pusimos los vituperios de Cristo, que va a estar incluido en nuestra vida cristiana. A veces uno no quiere incluir ese tipo de principios en nuestra vida porque, como lo dije la semana pasada, uno tiene fe supersticiosa. Y uno cree que el hacer eso, uno está atrayendo el mal sobre su propia vida. Cuando realmente lo que estamos haciendo es prepararnos correctamente para aquello que el Señor va a traer sobre nosotros en algún momento. Yo estuve mencionando que el Salmo 23 tiene diferentes fundamentos que son establecidos en la vida cristiana. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y la semana pasada yo estuve repitiendo, nadie me corrigió porque a lo mejor nadie se dio cuenta, yo decía, pero el Salmo 23 también tiene Salmo 23:3, donde dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, entonces, pero no es el 23:3, es el 23:4. Entonces, hasta el final de la clase yo me acordé de eso. Entonces, yo les hacía la pregunta, ¿en cuál de los dos versículos quisieran estar ustedes? ¿En el Salmo 23:1 o en el Salmo 23:4? Jehová es mi pastor y nada me faltará. O en el Salmo 23:4 que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, el Señor Jesucristo ya estaba preparado para este tipo de situaciones. A Él varias veces pasó por los vituperios. Esta es solamente una de ellas. Si tú te pones a leer la Biblia, tú vas a recordar que en varias ocasiones Él pasó por eso. Yo creo que la más conocida es cuando Él estaba delante de Poncio Pilato y que Poncio Pilato lo quería soltar. Y hasta hizo todo lo humanamente posible, que se acordó que en un día tenía que soltar a un preso y agarró a un homicida que se llamaba Barrabás y delante de todo el pueblo les dijo, ¿a quién de los dos quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y toda la gente pues gritaban y fuerte, decían a Barrabás. Y Pilato hizo una pregunta, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ese vituperio lo tuvo que pasar. Y ese vituperio él lo vivió y eso lo mantuvo o él se mantuvo dentro del propósito de Dios, aún en los vituperios. La vida cristiana tiene que tener un fundamento, porque no nos debe de agarrar de sorpresa a nosotros esta situación. Los vituperios son reales. Los sufrimientos que vamos a pasar en esta tierra son reales. Y no debemos de asustarnos. Debemos solamente nosotros establecerlo en nuestro corazón. Va incluido en el paquete. Y debemos nosotros aprender a caminar en medio de esas situaciones. Cuando nosotros aprendemos eso, podemos nosotros pasar a otro nivel. Y podemos nosotros establecer verdaderamente el correcto fundamento de amor en nuestras vidas. Porque ya no solamente vamos nosotros a tener un amor por Dios en los momentos de bendición, sino en los momentos en los cuales podamos pasar por diferentes situaciones difíciles en nuestras vidas. Es como lo que vimos el día de ayer en el grupo de matrimonios. Vimos la primera clase que se llama el pacto, y yo les decía que esa clase tiene que ver con simple y sencillamente incluir a Dios en nuestro matrimonio. ¿Y qué es un pacto? Hablamos de las palabras que uno hace en el día que uno formaliza su relación delante de Dios, que es lo que yo he enseñado a los que me toca a mí casar, que lo más importante son las palabras que se van a dar cuando lo hacen delante de Dios en haciendo sus votos matrimoniales. Delante de Dios hago este voto matrimonial, que te seré esposo fiel, que te cuidaré en el bien y en el mal, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Y yo añado siempre a los que les tengo confianza una que es muy común: en la flaquez y en la gordura, hasta que Dios, por la muerte, nos separe. Sí, porque luego llegan conmigo y me dicen: es que ya no es lo mismo, pastor. Pues mírate la panza, ¿cómo va a ser lo mismo? Si ya tienes 50 años, te casaste de 25, ya tu pelo no es igual, ya tu mirada ya no es la mirada matadora, es la mirada hasta que quedas dormido. Antes con la mirada la tenías bien así, eras un gallo, y ahora la mirada sí se te ve como que estás pidiendo esquina, y dices que no es igual, pues lógico que no es igual. O no sale uno en las fotos de antes así como mirando, una mirada de que dice uno: con la mirada la enamoré. Y ahora dices: a ver tu mirada. Dice: no, pues para abrir los ojos primero, abre los ojos. La esposa te está levantando cada rato y dice: levántate, está cerrando los ojos. Ahí sí cambia todo, ¿no? El Señor tiene planes de bien. Y en el camino que vamos a estar estudiando en esta noche sobre los vituperios de Cristo, hoy nos toca hablar este tema en uno de los desiertos que el pueblo de Israel pasó, que es el desierto de Parán. Vamos al libro de Números, capítulo 10. Ahora sí vamos a comenzar de una manera ya más práctica. Números, capítulo 10, versículo 11 y 12. Cada fundamento lo estamos estudiando primeramente en la vida de Cristo y luego en nuestras propias vidas, y luego lo estamos también estudiando en los 12 desiertos que el pueblo de Israel pasó para poder llegar a la tierra prometida. Números, capítulo 10, versículos 11 y 12, solamente para poner referencia a cuando el pueblo de Israel estuvo en este desierto. Parán, el desierto de Parán, en el idioma original Parán, se significa un lugar lleno de piedras, de cuevas, pero también tiene que ver con una palabra que significa rechazo. El rechazo es algo que dentro de la vida cristiana le podemos llamar vituperios. Son los vituperios que nosotros recibimos en el caminar. No siempre va a ser el poder tener todo a la mano. No siempre vamos a tener esa situación de poder decir: todo lo que pido se me concede. Realmente en la vida cristiana no siempre será así. Números, capítulo 10. Alguien me comentó: ¿y eso tendrá que ver con el estado de ánimo? Pues mira, el estado de ánimo, yo le dije a una persona: Jesucristo, cuando iba al Getsemaní, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y eso no significa que él no tenía fe, eso no significa que él no quería caminar en la voluntad de Dios, pero su estado de ánimo estaba triste. Y él dijo: está muy triste hasta la muerte. Y luego se hincó a orar, y su oración es de las más emblemáticas de la Biblia, porque la menciona de una manera particular, que dice que aún su sudor eran como gotas de sangre. Y él oró y rogó al Padre que si era posible que pasase de él esa copa. Y eso no significaba que él no tuviera fe, sino que él estaba caminando en los vituperios hasta el final. Y él aún dijo: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Realmente este desierto es muy amplio, no sé si lo voy a leer todo porque puse que el desierto de Parán está en el libro de Números capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 2 y una parte del capítulo 3. Entonces tú lo vas a tener que leer ya más detenidamente, yo te voy a dar algunos aspectos de ese desierto. Pero dice en el libro de Números 10, 11 y 12, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Esa era la señal para que Israel partiera. Dice la Biblia que Dios les había dicho que cuando la nube se detuviera en algún lugar, que era la nube de la presencia de Dios, ahí se tenía que detener el pueblo de Israel. Pero cuando la nube se subía y empezaba a moverse, ellos tenían que partir y ellos tenían que caminar. Ahora nosotros no tenemos una nube, nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía cuando tenemos que parar o cuando tenemos que caminar. Israel tenía la nube y eso a ellos les mostraba. Entonces dice en el versículo 12, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, que fue el último desierto que estudiamos. En el desierto del Sinaí estudiamos cómo Dios le habló directamente al pueblo de Israel y les habló con una voz tronante y ahí se estableció el fundamento de la unión con Cristo, porque ahí Dios le dijo al pueblo de Israel, yo voy a descender a ustedes en el desierto del Sinaí. Pero ahora vamos a ver el otro desierto, dice ahí, y partieron los hijos de Israel en el desierto del Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Y subraya ahí en tu Biblia porque cada desierto lo tienes que tener ahora sí que especificado para que nunca se te olvide. Dios los detuvo en el desierto de Parán. ¿Qué significa Parán en el idioma hebreo? Rechazo. En ese desierto Dios los detuvo. Y el rechazo es un lugar donde Dios nos va a poner en algún momento de nuestra vida cristiana. Quizá muchos de nosotros no estamos quizá buscándolo, pero es una situación, como lo dije la clase pasada, no es algo fatal ni es algo para mal, hermanos. Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros, aún el rechazo, todo obra para bien. Y como la semana pasada lo estudiamos, el vituperio lejos de querer alejarnos de Dios, el propósito de Dios, del vituperio, es que nos mantengamos en la voluntad de Dios, es que tengamos la correcta actitud. Es por eso que el Señor nos va a llevar en algún momento al desierto de Parán. Vamos al libro de Mateo capítulo 10, versículo 14. Yo sé que esto se puede decir a nuestros oídos algo muy dulce para escuchar, pero realmente creo yo que para nuestro discipulado, para nuestro crecimiento cristiano es vital que lo podamos establecer en nuestro corazón. Mateo 10, versículo 14. Cuando el Señor Jesucristo instruyó a sus apóstoles o a sus discípulos de que hicieran su obra, dentro de esa instrucción les dio este fundamento. Les dijo, y si alguno no los recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de, ¿qué dice? De vuestros pies. Realmente, como te digo, cuando uno lee la Biblia y lee pasajes donde menciona cosas que van a pasar sobre nuestras vidas, quizá uno las pase por alto porque uno no está aquí queriendo tomarlas como promesas. Pero realmente parte de la formación cristiana que nosotros vamos a tener que pasar se llaman los vituperios de Cristo. Esa es una de las formaciones que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Y quizá uno cuando piensa en eso puede pensar en un Dios quizá que nos quiere ver sufrir o que nos quiere ver en una situación de dolor, en una situación difícil. Pero déjame decirte que el propósito de Dios para nosotros siempre va a ser el formarnos y el podernos bendecir de una manera abundante y de una manera poderosa. Y que aun cuando vengan los momentos de vituperios, como le dijo aquí a sus apóstoles, ustedes van a ir y van a predicar, van a sanar enfermos. Les dijo, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. De gracia recibieron, den de gracia. Y les dijo, y si en algún lugar no los recibieren y no los atienden, sigan adelante. Sacúdanse el polvo de sus pies y sigan adelante. Los vituperios no es para que nos quedemos o retrocedamos. Tú tienes que seguir adelante. No te puedes quedar en un sufrimiento. No te puedes quedar en un dolor. No te puedes quedar en algún momento en el cual Dios está trabajando contigo. Sabes que yo te pudiera decir que los sufrimientos a muchos de nosotros tienen diferentes situaciones que el Señor quiere tratar con nosotros. Yo no puedo decir en general qué es, pero puedo mencionar muchas de ellas. La más que el Señor trata con nosotros cuando estamos pasando por un sufrimiento, y te vas a sorprender, pero muchas de las ocasiones que Dios lo hizo con diferentes personas es nuestro orgullo. Dios trata con nuestro orgullo en los momentos de sufrimiento. Quizá uno humanamente no lo vea así, pero el Señor ve hasta lo más profundo. Y es cuando el Señor saca todo lo que hay dentro de nosotros, para poder poner en su esencia en nosotros. Porque ahí, en ese sufrimiento, es cuando nosotros podemos levantar los ojos al cielo y decirle al Señor, ten misericordia de mí. Que a veces nos cuesta mucho trabajo. A veces uno en su orgullo, uno muchas veces sigue aferrado a su propia voluntad. Y no podemos nosotros rendirnos de una manera plena ante nuestro Señor. Esa es una nada más que el Señor trata con nosotros en el orgullo. Otra es la incredulidad que el Señor trata con nosotros en esos momentos. Cuando Él quiere hacernos volver nuestros ojos hacia Él. Que nosotros podamos alcanzar a creer que realmente Él va a tener cuidado completo de nosotros. Hay varias situaciones que vamos a ver en este desierto que el Señor trajo como una disciplina o como un fundamento para el pueblo de Israel. Vamos a mencionar algunos de ellos. Quiero mirar el primero, que está en Números 10 del 29 al 33. Y es la palabra perseverar. Vamos a estudiar eso. Números capítulo 10. Versículo 29 al 33. Esta historia de Israel menciona cuando ellos tenían que empezar a caminar hacia otro lugar o hacia el lugar que Dios les había preparado. Y Dios los detuvo en el desierto de Parán. Pero en el desierto de Parán comienza el caminar de Israel hacia otro nivel. Y dice en el versículo 29, entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y vean lo que le responde, según lo que dice aquí, era el cuñado de Moisés. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, en el versículo 31, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ¿qué? De ojos. ¿Sabes, hermano, que Moisés había sido levantado como un líder? A él se le había dado la palabra que él iba a ser el libertador de Israel. Pero aquí Moisés fue tratado en el desierto de Parán con su orgullo. Porque Moisés recibió de una persona un no, un rechazo. Y sabes que muchos de nosotros a veces no estamos listos para recibir un no. Porque uno cuando recibe un no, uno baja las manos y ya no quiere seguir. Y golpea tan fuertemente un no de parte de Dios o de parte de una situación que uno se detiene y ya no quiere perseverar. O uno es afectado en una situación que nuestro estado de ánimo se va para los suelos. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Moisés? Dejar su orgullo a un lado y le dijo a su cuñado, ayúdanos porque tú vas a ser el lugar de ojos para nosotros. ¿Sabes que en este desierto Dios quiere tratar con nosotros para que podamos nosotros pedir ayuda y perseverar. Y aun cuando nos digan que no, y aun cuando las circunstancias digan que no, tú puedas a buscar a Dios y decirle: Señor, ayúdame, porque yo quiero seguir adelante. ¿Sabes que muchos de nosotros en un no lo que hacemos es decir: es que Dios no me quiere, es que Dios no me quiere ayudar? Y lo que hacemos es dejar de caminar dentro del propósito de Dios. Si tú lees la historia completa, como te digo, leer los tres capítulos y leer toda la historia habla que este hombre sí fue con Moisés y sí le ayudó al pueblo de Israel para que ellos pudieran llegar a ese lugar que tenían preparados. A veces nosotros en el desierto de Parán somos tratados en lo más profundo de nuestro corazón para que nosotros perseveremos. ¿Sabes que la perseverancia no tiene que ver con los momentos de bendición, sino tiene que ver con los momentos de vituperio y de sufrimiento, que es donde realmente uno va a seguir adelante? La palabra perseverar se menciona en varias ocasiones en esos momentos. El Señor Jesucristo lo puso como una señal de los últimos tiempos. Dijo: el padre entregará el hijo y el hermano a la hermana. Pero también dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sabes que muchos en los momentos de vituperio lo que van a hacer es a lo mejor hasta renegar de Dios o voltear hacia atrás en la pérdida, en el dolor, en la escasez. En los momentos en los cuales estamos siendo probados o estamos siendo tratados como Israel aquí en esta situación, Moisés se encontró con una situación práctica. Por eso te hablo que los vituperios tienen que ver con la vida práctica. Él pudo haber dicho: pues si Dios nos dijo que nos iba a llevar, pues que Él nos lleve. Pero Moisés le dijo a su cuñado Obab: ve con nosotros, ayúdanos. Y Moisés era un gran líder. ¿Quién le va a decir que no a un líder? ¿Y sabes qué le dijo su cuñado? No. ¿Qué haces tú cuando te dice alguien que no? ¿Te pones a desearle un mal? ¿Te pones a echarle la mala suerte? Le dijo que no. ¿Sabes qué hizo Moisés? Perseveró y dejó su orgullo a un lado, y se puede decir que le rogó y le dijo: por favor, Dios nos dijo que nos iba a bendecir y te vamos a dar bendición. Te vamos a dar también a ti. Tú vas a ser en lugar de ojos. ¿Sabes que esto se dice muy fácil? Pero dejar a un lado nuestro orgullo y pedir ayuda para perseverar es un escalón más que podemos brincar nosotros en la vida cristiana. Una vez, los que han leído el libro del Progreso del Peregrino, que se los he recomendado, en uno de los capítulos dice que hay una palabra que siempre te va a sacar de tus problemas, y es: Señor, socórreme. Es lo que tienes que decir. Y sabes que mientras tú no digas eso, tú vas a seguir en tus sufrimientos. Pero tú tienes que decirle: Señor, socórreme. Aquel, dice, ciego que estaba junto al camino mendigando, cuando oyó que Jesús pasaba, empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que lo callaban, que le decían que ya no gritara, pero sabes que él perseveró, porque su necesidad era más fuerte que su vergüenza, y gritó, que tanto grito hizo que el Señor Jesús se detuvo. Hay pocas ocasiones en la Biblia que dice eso, que Jesús se detiene, y cuando se detuvo le dijo: mándenlo traer, y todavía le dice, y eso no se lo dice a cualquiera el Señor, hermano. Créeme que esa frase tan pequeña, el Señor le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? Esa es una frase tremenda, porque el Señor, cuando ve que una persona persevera en el vituperio y lo detiene a Jesús, le dice: ¿qué quieres que te haga? Él se pone a tu servicio, es tu siervo. El Señor se baja y te dice: ¿en qué te sirvo? ¿Cómo quieres que te ayude? Que recobre la vista. Es lo que quiero. ¿Sabes que cuando tú te bajas de tu orgullo, el Señor se baja contigo. Por eso dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido. Y el Señor se baja porque Él te levanta. Por eso el desierto de Parán tiene un propósito de que perseveremos, pero no en un esfuerzo propio, sino en un corazón humilde. Moisés tuvo que pasar por eso. Moisés pudo haber dicho, ¿para qué ocupo a este cuñado? ¿Quién de ustedes quiere a sus cuñados? ¿Te imaginas que un cuñado tuyo te diga, no te voy a ayudar, que te diga, oye, yo estoy seguro, miren, no voy a sacar trapitos al sol de nadie. Pero estoy seguro, porque esas historias se repiten, que a lo mejor tienes un cuñado que es el que te puede ayudar en tus problemas. Pero como ya te dijo que no, ¿te golpeó en dónde? En el orgullo, hermano. Aquí te pegó en el orgullo. Y a lo mejor tu esposa o tu esposo, no sé quién sea, que te dice, vuelve a decirle. Ay, pídele. ¿Y tú estás? No, ya me dijo que qué. Que no. Y un no de un cuñado. Aguas, hermano, porque lo cargamos en un costal y el cuñado va a estar esperando, hasta se va a estar así, mira, esperando que le digas otra vez, ¿no? Y no es porque el cuñado tenga, sino porque Dios está tratando contigo, con tu orgullo. Por eso dice, me encanta que cuando le dijo que no, en el versículo 31, Moisés le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días buscándoles un lugar de descanso. En Parán Dios nos enseña a perseverar, pero también hay otro principio que Dios nos va a ayudar en Parán, que es a confiar. Aquí está un capítulo entero que hay que leer, Números capítulo 11. En este capítulo te voy a dar una reseña, no lo voy a leer completo, tú lo puedes leer, te lo dejé aquí para que lo tengas en tus notas. Habla cuando el pueblo de Israel se quejó a los oídos de Dios porque ellos estaban solamente comiendo maná. Y todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, Dios les dio maná. Y llegó un momento que el pueblo de Israel se quejó y lloró a oídos de Jehová, a oídos de Dios. Y llegó un momento donde ellos se desesperaron e hicieron desesperar a Moisés, que hasta Moisés mismo le dijo al Señor, Señor, ¿por qué me has dado este pueblo? Yo ya no puedo llevarlos, ya no los puedo soportar, me voy a morir. Y entonces Dios le dijo a Moisés, voy a poner a 70 hombres que tengan tu mismo espíritu para que tú no lleves la misma carga, para que no lleves la carga tú solo. Pero al pueblo de Israel les voy a dar de comer, no un día, le dijo, ni dos ni tres, sino un mes entero. Quiero que vayas a Números 11, versículo 18 al 23. Vamos a leer 5 versículos nomás de este capítulo. Después tú lo lees todo en tu casa. Números 11, 18 al 23. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Fíjate, Moisés los tenía hasta contados, 600,000. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Ahora verás si se cumple mi palabra o no? ¿Sabes que más que tratar con todo el pueblo, Dios estaba tratando con Moisés? Dios estaba ayudándole a él a confiar en él. Aún en este momento difícil de vituperio y de dolor y de rechazo, y ver cómo Israel estaba pasando por una situación en la cual ellos estaban llevando hasta su líder a una situación de conflicto, porque Moisés se desesperó. Moisés empezó a desesperarse y aún hasta cuestionar a Dios. ¿Sabes que en el vituperio a veces uno cuestiona a Dios también? Y uno se pone a Dios, como dicen, al tú por tú con él. Porque a Moisés eso le pasó. Ahora sí que el vituperio saca, como dicen unas personas, cuando dicen, enseñó el cobre. Yo siempre tengo un dicho que digo, no enseñó el cobre, enseñó hasta el bronce. Cuando uno dice que enseña el cobre, es que sale lo que uno trae oculto. Y Moisés, en ese momento de vituperio, sacó hasta el cobre. Porque el pueblo era rebelde, el pueblo no se conformaba, el pueblo lloró y se quejó. Y no fue la única, es más, en una ocasión Dios les contó las lloradas que tenía el pueblo. Y la única vez que Dios dijo, los voy a matar ya y destruir, dijo, ya me habéis cansado de tanto llorar. Y dijo así, ya van 10 veces que lloran. ¿Sabes que Dios está contando cada vez que estás llore y llore? ¿Cuántas llevas ya? Así le dijo Israel, ya van 10 veces, dijo, ya me los voy a echar. Y entonces Moisés se puso y dijo, no, Señor, ¿para qué no digan los otros pueblos que tú nos sacaste de Egipto para matarnos? O sea que Moisés era más bueno que Dios. Y Dios dijo, está bueno, pues te los voy a dejar, para que veas que tú eres el que ganó. Pero Dios le dijo a Moisés, porque Moisés sacó el cobre cuando Dios le dijo, no les voy a comer un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, les dijo, ni 20 días, sino un mes entero. Y Dios estaba tratando con Moisés. Y Moisés, cuando Dios le dio esa palabra, lo que él tenía que hacer era confiar. Pero ¿sabes lo que hizo Moisés en ese momento? Porque estaba tan, el vituperio lo trajo a la desesperación y a la incredulidad, que le dijo, ¿acaso vas a traer todos los peces del mar? ¿Acaso vas a matar a muchas vacas para darnos de comer? ¿Y sabes qué le contestó Dios? ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor? ¿Sabes que tú y yo en los momentos difíciles nos gusta o batallamos cuando no tenemos el fundamento correcto del vituperio de Cristo? ¿Cuestionamos a Dios todavía? ¿Acaso me vas a dejar morir? ¿Acaso no te dije que iba a estar contigo en valle de sombra y de muerte? ¿Acaso me voy a vivir así? ¿Acaso no te dije que yo iba a ir contigo? Porque el Señor le contestó directamente. ¿Acaso se ha cortado la palabra del Señor? Y yo lo tengo hasta subrayado en mi Biblia de hace, porque a mí Dios me habló un día. Y le dijo, fíjense, ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Tú qué crees que pasó? Si no conociéramos la historia nosotros ya. ¿Tú crees que se cumplió la palabra que dijo Dios? ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que Jesucristo es el mismo? ¿Hoy? ¿Tú crees que se cumpla la palabra que Dios nos da en estos tiempos? ¿Aunque estés pasando por una necesidad? ¿Aunque estás pasando por un vituperio? Él dijo, y se hará, habló y se ejecutará. Y Moisés estaba siendo tratado como muchos de nosotros somos tratados, primero en el orgullo y luego en nuestra fe, porque Dios nos lleva a que nuestra vida confíe en él. En el vituperio es donde uno va a aprender a confiar en Dios. Y entonces es cuando vemos la historia completa, que el pueblo de Israel comió carne y dice que aún la estaban masticando. Y Dios les dio más carne, porque carne querían, carne les dio. Hasta un, me dice que tanto que le salía. ¿Quién de ustedes ha comido que siente que se le sale por las narices la comida? La única vez que yo comí carne tanto fue cuando estuvimos internados en el centro, que los rancheros de ahí cerca mataban vacas. Como era gente que no les importaba, nos llevaban una vaca. Varias veces nos llegaron con vacas ahí, muertas, para que nosotros las destazáramos para comer. Y me acuerdo que me decían, pastor, ahí le traemos una vaca. Y me decían los muchachos, ¿qué hacemos, pastor? Métanla. Y empiecen a hacerla. ¿Y qué vamos a hacer? Échenle carne a todo. De veras, hermano. Desayunábamos huevos con carne, frijoles con carne. Y en la tarde le echábamos a todo, le echábamos carne. ¿Cómo? ¿Y saben cuál era nuestra filosofía o nuestro versículo para hacer eso? Nosotros teníamos un versículo ahí en la Biblia, pero no era un versículo de la Biblia, era un versículo de San Pueblo. De que me haga daño a que me lo coma. ¿Qué creen que hacíamos? Me lo como. Y coman carne, les decía, porque de esto no va a haber siempre. Y nos aventamos como 15 días comiendo carne. Este pueblo duró comiendo carne hasta que le salían por las narices. Dios quiere que nosotros confiemos, no de lengua, sino de corazón. Que verdaderamente tengamos confianza que lo que Él dice, eso va a suceder. Y aunque estés pasando por un sufrimiento, un vituperio, ahí va a estar Dios contigo. Por eso cuando Jesús vio que se le fueron 60, lejos de desanimarse, se le dejó ir a los 12 que le quedaron y les hizo una oferta. ¿Acaso también ustedes se quieren ir? ¿Y sabes qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Lejos de retroceder en el vituperio, el Señor Jesús dio un paso hacia adelante. Por eso Dios quiere tratar con nosotros. Porque habrá momentos que vamos a vivir esto. Y no te tienes que ir para atrás, ¿no? Tienes que mantener. Ahora voy a tocar el tercer punto, que para mí es el que amarra. Vamos a Números 12. Este sí lo voy a leer completo, este capítulo. Porque ahí está una de las historias más famosas también de la Biblia. En Parán, Dios te quiere enseñar a perdonar, a que no cargues en tu corazón con ningún rencor o amargura. Primero hacia Dios, ¿eh? Porque te digo que en Parán es cuando te dejan solo todos, ¿eh? O cuando todas las cosas te van mal. Si te va mal es porque eres un pecador, o porque estás viviendo una vida mal. Vamos a Números 12, si ya lo tienen. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo a Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Esta historia es muy única, hermanos, de la Biblia. Porque menciona cuando los hermanos de Moisés hablaron mal de él porque él había tomado una esposa que a ellos no les había gustado. Y Dios trató con ellos de una manera directa que una de las hermanas, hermana María, dice que quedó leprosa. Y sabes que en esos momentos, yo creo que algo que más afecta la vida de una persona o el vituperio que más afecta a una persona es cuando hablan mal de nosotros. Cuando alguien dice algo mal de nosotros. Como que cuando uno no oye, pues ni a uno no le afecta. Pero sabes que hay algo que a nosotros nos afecta tanto cuando oímos que alguien dice algo mal de nosotros. Seas hombre o seas mujer. Afecta mucho. Y cuando tú ves que esa persona que habló mal de ti, hay como una satisfacción de decir, ándele, por andar hablando mal de mí. Pero sabes que ahí en ese desierto, Dios te quiere enseñar a perdonar. Y te quiere enseñar a que tu corazón no guarde nada, aún con los que hablen mal de ti. Aún con la gente que te pueda hacer daño en tu caminar. Porque en la vida cristiana, no solamente el diablo te va a dañar, la gente te va a dañar con sus palabras, con sus actitudes y con sus acciones. Y sabes que algo que la Biblia dice, que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Sabes que en este desierto muchos se han quedado patinando en su vida, porque esta etapa no la han podido superar. Pueden superar un sufrimiento personal de enfermedad, pueden superar un sufrimiento de una escasez, de algún tiempo malo, pero cuando alguien les hace daño, esa persona como que se les indigesta por esa situación. Y sabes que María era la hermana de Moisés. Y Moisés dice que era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Y cuando María quedó leprosa, Moisés le dijo al Señor y le rogó, Señor, te ruego que la sanes. Te ruego que tengas misericordia de ella. Sabes que muchas veces nosotros necesitamos aprender este tiempo a perdonar y a no cargar en nuestro corazón con nada de lo que ha sucedido en nuestras vidas en el caminar que hemos tenido, sea con razón o sea sin razón. Moisés fue llevado a una situación donde en los tres capítulos que te menciono, Dios trató con Moisés, porque Dios tenía un propósito para él. Primero lo llevó a que él perseverara en el rechazo, a que no se quedara con el orgullo, sino que siguiera. Luego lo llevó a confiar, a que él creyera que lo que Dios decía, eso iba a pasar. Pero en la tercera ocasión, esta historia a lo mejor no tiene nada que ver en un camino cristiano. ¿Por qué la puso Dios esta historia en la Biblia? Muchos dicen es para que la gente no hable mal de los servidores. Yo créanme que siempre la he visto al revés. Yo he visto esta historia al revés. He visto que para que el que va a servir a Dios sepa que la gente va a hablar de él siempre. Y va a haber gente que va a hablar mal. Y sabes que hay muchas personas que no pueden digerir eso. Más cuando son personas que están como puestos como líderes, creen que siempre va a haber puras flores. Por eso cuando una persona quiere entrar a caminar a una responsabilidad mayor, una de las cosas que se tiene que preparar es aguantar, pero no solamente aguantar, sino con una actitud correcta, aún ayudar y bendecir a las personas que te dicen lo que te puedan decir. Y a veces eso no es fácil, porque Dios trata internamente con nosotros. Porque Dios quiere que tu corazón no cargue con ninguna raíz de amargura. Que realmente tú tengas un corazón correcto. Ayer mencioné 7 versículos en los matrimonios. Y uno de los versículos que mencioné fue Efesios 4:2. Cuando dice que nos debemos soportar con paciencia los unos a los otros. Pero ahí en cada versículo yo di una palabra clave. Y yo dije que en ese versículo la palabra clave era actitud. Es verdad, tienes que soportar a tu esposa o a tu esposo en algún momento. Pero no es soportarlo con una carota, es lo que vimos ayer. No es soportarla con una carota, es tener una correcta actitud. ¿Por qué? Porque sí, uno puede estar y te dice el esposo, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté? Pues, sí, me voy a aguantar, pero ¿qué voy a hacer? Y uno puede estar en la vida cristiana, pero con una carota. Uno puede estar con una actitud soportando y soy cristiano, pero Dios no quiere que seamos cristianos con una carota. Quiere que tengamos una correcta actitud ante Él, a pesar de las cosas que vamos a vivir. Quise dejar al final esto, porque esto es lo más difícil, porque esto se trata ya de lo práctico con las personas. María habló mal de su hermano y la Biblia dice que Dios trajo una lepra que en ese tiempo era lo peor que le podía pasar a un israelita, tener lepra, porque dice que lo tenían que sacar fuera del campamento. Pero Moisés le dijo al Señor, Señor, te ruego que la sanes. Dios quiere que sus hijos aprendan a perdonar, a caminar con un corazón correcto delante de Dios, que no se carguen, porque nosotros vamos a pasar, al final voy a poner esto, a caminar con Dios en este desierto, como dice el Salmo 23:4, que al final fue la semana pasada el que estuve repitiendo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este desierto es el desierto del rechazo. La vida cristiana tiene un fundamento que se llama el vituperio de Cristo. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Sino gócense, dijo Pedro, si padecen por Cristo, porque el nombre de Cristo es glorificado. Si sois vituperados, sois glorificados. Llegan momentos donde vamos a ser rechazados, donde vamos a ser probados, la presión nos va a probar, va a haber un momento de rechazo, de vituperio, va a haber un momento donde nos vamos a encontrar en la práctica con la gente y vamos a encontrarnos con situaciones donde, como a Moisés, que era muy manso, que él no tenía ningún problema y aún así fue llevado a un proceso para que él aprendiera a que su corazón nunca pasara por una situación de amargura. Yo creo que Dios nos va a ayudar a la iglesia para que eso suceda en nosotros. Vamos a orar que Dios traiga este fundamento sobre nuestros corazones. Y si alguna de estas tres áreas en tu vida están pasando, ponlas delante del Señor. Si tú estás pasando por una situación donde quizás algo pasó que ya no quieres seguir, dile al Señor, ayúdame a perseverar y a ser humilde. Ayúdame, Señor, a no quedarme ahí. Si estás pasando por un momento difícil y Dios te dijo, yo voy a estar contigo, aprende a confiar en Dios.